Abrimos el programa de hoy con un tema que con demasiada frecuencia salta a las primeras páginas de los periódicos y sus imágenes son el inicio de los telediarios. Nos estamos refiriendo a la violencia de género, la violencia contra la mujer. ¿Qué falla en la sociedad para que se den este tipo de delitos? ¿Existen errores políticos, legislativos en relación con la violencia de género? Nuestro primer invitado es un experto en la materia. Nos acompaña el catedrático de Derecho Penal de la UNED, Luis Rodríguez Ramos, a quien agradecemos su presencia ante los micrófonos y le damos la bienvenida una vez más al mundo del derecho. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿La violencia de género es un fenómeno que podemos enmarcar solo a finales del siglo XX y principios de este del siglo XXI?
Pues evidentemente no. Y ya hace ya muchos años que existe ese tango que dice que la maté porque era mía. Ha existido siempre esa violencia de género o esa violencia doméstica, o en fin, se llama de muchas maneras. En definitiva, se trata de violencia del hombre frente a la mujer. Y en ese sentido se sigue entendiendo hoy día en la legislación penal. Porque se dan otras circunstancias inversas en que no encaja en el concepto, pues, la violencia ejercida, por ejemplo, la que ejerce la mujer sobre el hombre, que en ocasiones incluso pues tiene o puede llegar a tener más fuerza física que el propio hombre, y el propio hombre puede estar pues muy maltratado por la mujer, y sin embargo, pues no tiene esa especial protección que sin embargo se considera merece la mujer cuando es el hombre el agresor. Siempre ha existido esta violencia. La novedad de finales del siglo XX y de principios del XXI es, por una parte, que se ha convertido en noticia y que lo que en ocasiones pues pudiera tener una trascendencia puramente local o incluso, digamos, provincial y que saliese en los periódicos de la provincia, hoy día tiene una dimensión nacional e incluso, como hemos visto recientemente, pues también internacional, en cuanto que es una preocupación que late en otros países también de nuestro entorno, concretamente de la Unión Europea. Entonces, por una parte, yo creo que la nota diferencial principal es esa, que se conocen a nivel nacional los fenómenos más graves de violencia doméstica que acaecen en cualquier lugar de la península o de las llamadas islas adyacentes, aunque las Canarias no son tan adyacentes, ¿no? Pero hay otra nota que me parece que es también muy importante y es el cambio de conciencia social sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. En España, en otros programas, pues no sé, incidentalmente quizá ha salido también esta realidad legislativa histórica del derecho penal español. En España la mujer no era igual que el hombre en muchos aspectos, y se consideraba como un patrimonio de la familia primero en la que nacía y después del marido. Entonces se encontraba en una situación jurídicamente de inferioridad, y el caso más extremo era el del llamado uxoricidio por adulterio, que consistía en que el marido que sorprendía a su mujer o a su hija menor de edad, menor de 23 años, en la cama o donde fuera, manteniendo relaciones sexuales con otro, podía matar perfectamente a su hija o a su mujer como al agresor, al compañero, sufriendo simplemente una pena simbólica. Bueno, eso significa que se otorgaba al marido un cierto derecho de propiedad y al padre un cierto derecho de propiedad también sobre las hijas, porque no se daba la recíproca. La mujer que sorprendía al marido en tales circunstancias pues tenía que pedir perdón por no llamar a la puerta. Y no estaba legitimada para reaccionar de la misma manera. Bien, esa mentalidad afortunadamente ha cambiado. Se considera que la mujer no es patrimonio de nadie y que eso de la maté porque era mía pues ya no tiene vigencia. No es de nadie la mujer, ni de su marido ni de su padre, y en consecuencia hay una sensibilidad social mucho más grande a la hora de reconocer la existencia de esa violencia, de prevenirla e incluso de denunciarla y que las denuncias en comisaría pues se transfieran a los juzgados, porque tradicionalmente, hace años, pues que el marido pegase a la mujer, pues incluso tenía cierta comprensión en la comisaría en que fuese denunciada, y a veces no se le daba la menor importancia. Por eso yo creo que esas dos notas son las distintivas de la situación en la que nos encontramos.
¿Y la violencia tal vez ahora sea más extrema que en otros momentos, aparte de que aquello que antes, bueno, lo que había en casa, que se lavara en casa y que no se supiera, y que era cosa de familia, que era cosa de ellos, que no había en qué intervenir los que estaban a su alrededor, ¿no?
No, hay de todo, vamos, yo creo que sigue habiendo pequeñas violencias y grandes violencias. Y siempre han existido los crímenes pasionales, los llamados crímenes pasionales. Vamos, es una categoría en la fenomenología criminal. Igual que hay criminales por convicción, donde se suelen incluir a los terroristas, pues hay crímenes pasionales que son esos, y que solía ser pues el crimen del hombre sobre la mujer por razones pasionales, generalmente de celos.
¿Qué medidas en el ámbito penal ha introducido el legislador como respuesta a este fenómeno de la violencia de género o violencia doméstica?
Bueno, toda la violencia que se ejercía sobre la mujer que tuviese una relación especial de afectividad con un hombre, era ya delictiva antes de que se pusiera de moda, tristemente de moda. Es decir, un asesinato era un asesinato, un homicidio, y las lesiones, unas lesiones. Lo que ha hecho el legislador penal, y utilizo aquí la palabra penal en un sentido estricto, es decir, el legislador que modifica el Código Penal, es introducir una serie de agravaciones, de cualificaciones, cuando esos delitos que ya existían se cometen en el ámbito de la que se denomina violencia de género o violencia doméstica. Pero únicamente se considera sujeto activo merecedor de esa agravación al hombre, como decía antes, a la mujer no. Esto que en principio para muchos era una discriminación que iba en contra del artículo 14 de la Constitución, que declara la igualdad, el Constitucional ha dicho que no. Entonces, bueno, la discusión se ha acabado. Y se ha decretado como constitucional cada uno de los preceptos penales en donde se establece este trato de desigualdad patente entre el hombre y la mujer. Entonces, el Código Penal ha hecho esas agravaciones, ha introducido alguna medida como la de alejamiento, como pena o medida de seguridad posterior al delito. Y en principio yo creo que ahí, pues bueno, será más o menos discutible, pero el legislador se ha mantenido en unos ámbitos de normalidad. En fin, con todo lo discutible que pueda ser cualquier resolución. Ahora, ha introducido nuevas modificaciones, algunas de carácter procesal, pues admitiendo como medida la de alejamiento, y otras que son quizá, como luego podremos ver, más discutibles, que son modificaciones en lo que podemos llamar el aparato orgánico procesal de la justicia penal. Es decir, se ha creado una especie de jurisdicción específica para la violencia doméstica. Se han creado los llamados juzgados de violencia contra la mujer, que son los encargados de enjuiciar estos actos de violencia. Pero además de especializar a esos juzgados en el conocimiento, en la instrucción de estos actos de violencia doméstica, se les otorga también facultades que venían siendo propias de los llamados juzgados de familia del ámbito civil. Y en ese mismo juzgado se tramita la separación, el divorcio, en fin, y todas las materias propias del derecho de familia que, como decía, pues se reservaban y se siguen reservando en supuestos en que no hay violencia a los juzgados de esa naturaleza, que pertenecen al orden civil. Esta segunda modificación, bueno, es quizá la que plantea mayores problemas y de la que podemos pasar a hablar en un sentido crítico.
Sí, porque ¿cuáles son entonces, a su juicio, los errores que puede haber o que se cometen en la adopción de las medidas contra la violencia de género?
Bueno, yo creo que el primer error es la creación de estos juzgados. Estos juzgados se han creado, pues, en fin, como una medida de gran éxito mediático, se consideraba que era un invento importante, que iba a solucionar los problemas o que iba a contribuir a la solución de estos problemas. Problemas que, por cierto, y lo digo entre paréntesis, no se solucionan definitiva ni principalmente en el ámbito penal, como casi siempre, sino que es un problema de educación, básicamente es un problema de concienciación de los ciudadanos desde niños, en el sentido de que las mujeres son tan personas como los hombres y que ningún hombre tiene derecho a maltratar a una mujer por mucha relación sentimental que pueda tener con ella. Y si esa mujer en un momento determinado decide romper, pues tiene que aceptarlo y, bueno, sufrir el duelo correspondiente, llorar todo lo que quiera, desahogarse con los amigos y hacer un viaje o olvidar como pueda, pero naturalmente la reacción no puede ser maltratarla o incluso matarla.
Porque muchas veces la violencia es como consecuencia de las rupturas, de las crisis que pueden haber en los matrimonios.
Muchas veces sí.
No siempre, evidentemente.
No siempre, pero muchas veces sí. Otras no, otras tienen que ver con el alcoholismo del marido, con esa agresividad que tiene dentro y que se puede desatar pues cuando el alcohol desinhibe las pasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo a donde estábamos, lo cierto es que se ha creado como un invento genial esa especie de jurisdicción específica para la violencia de género, y lo que ha ocurrido es que existe un gran fraude, aunque no le gusta nada oírlo al Consejo General del Poder Judicial, porque incluso parece que ha sancionado a un juez porque lo ha dicho recientemente, existe un gran fraude en las denuncias. ¿Por qué existe ese gran fraude? Reconociendo que hay violencia doméstica de verdad, ¿eh? O sea, hay casos indudables de violencia doméstica y ahí están las pobres difuntas que no han sufrido.
Los asesinatos están ahí.
Y en otras ocasiones hay unas lesiones patentes que tampoco hay quien las pueda discutir. Pero si hay lesiones que no dejan señal, que sin embargo pueden ser falsamente denunciadas en falsedad por la mujer, aconsejada en ocasiones por un abogado o abogada pues de poca conciencia, con la única finalidad de que se tramite con ventaja su separación y divorcio en un juzgado de violencia doméstica y desde el principio se dicte una orden de alejamiento y el marido tenga que salir de la casa y se quede más fácilmente con los hijos la mujer. Yo creo que el principal problema de esta jurisdicción mixta, que constituye los juzgados de violencia de género, los juzgados de violencia contra la mujer, es precisamente esta, que se está ofreciendo un atajo de ventaja a las mujeres que están en trámite de separación para que puedan obtener mejores y más rápidos beneficios en ese sentido. Y, bueno, pues se inventan un empujón, o se inventan, dicen que ha habido violencia, que la empujó, que se cayó, que le hizo un arañazo, que incluso puede ser una autolesión, porque, en fin, es relativamente fácil de hacerla. Hay denuncias falsas que cuando llegan al juzgado, hombre, el juez o la juez, pues pueden decir, no estoy convencido, pero siempre tienen la duda en la cabeza de que pueda ser verdad. Y dicen, ¿y si ahora yo no dicto una orden de alejamiento o no condeno por esta falta de lesiones y pasado mañana la mata? ¿Qué va a ser de mí cuando salga en el periódico? Pues yo por si acaso adopto la medida, condeno y que la audiencia decida si mantiene o no mantiene esa condena y esa medida. Y la audiencia se encuentra también en la misma tesitura. Tiene miedo a que efectivamente pueda ser verdad. Tiene miedo a que pueda ser verdad y tiende a mantener o la pena o la medida cautelar de alejamiento. Claro, todo esto, si no hubiese posibilidad de utilizar como ventaja en un procedimiento una pseudoviolencia, pues no se produciría. Y eso no se produciría si no existiera el juzgado mixto de lo civil y de lo penal relativo a la violencia doméstica. Yo creo que eso es un error por parte del legislador, que debería de mantener los problemas penales en el ámbito del orden penal y los civiles en el ámbito del orden civil. Esa es realmente mi conclusión.
Pero la violencia, esa violencia o presunta violencia que se puede ejercer sobre la mujer, ¿no se tiene que demostrar o simplemente por el hecho de que se diga Ya se asume que es así, pues, siempre en todos los casos se tiene que haber pruebas, ¿no?
Es que una prueba es la testifical. Y entonces hay ocasiones, como ocurre también en los delitos contra la libertad sexual, en que el único testigo o la único testigo es la víctima. Claro, pues
es muy difícil,
pues hay que ver, hay una serie de cautelas, efectivamente, para ver si es verdad o no es verdad lo que dice la víctima, en fin, una serie de criterios. Pero en definitiva, como sepa fingir de verdad, pues engaña, ¿eh? Acaba engañando al juzgador y puede haber, como de hecho ha habido, pues condenas injustas a personas por un falso testimonio de la pseudovíctima, Y luego se producen otros fenómenos curiosos, ¿no?, que demuestran cómo la entrada del derecho en este ámbito familiar no es nada fácil. Y es el quebrantamiento de la orden de alejamiento por parte de la propia víctima. No es que el agresor se acerque a la agredida, es que al variar las circunstancias matrimoniales, y de hecho pues varían a lo largo del tiempo, muchas veces es la víctima la que acaba acercándose al agresor. Incumple la medida precautoria, la medida cautelar, la propia persona cautelada, la propia persona protegida, Esto se produce también pues porque existe de verdad un amplio, creo yo, un amplio nivel de fraude por una parte, porque si no hubiera ese fraude, pues nadie se atrevería a ir otra vez a acercarse al agresor, si la agresión fuese real. Y hay también ocasiones en que existe una especie de dependencia o síndrome de Estocolmo por parte de la mujer, que ni contigo ni sin ti, tienen sus males remedios, ¿no? Contigo
eso se suele dar
porque
mucho,
me matas,
además,
y sin,
¿no?,
ti porque me muero, ¿sí? También en algunos casos se produce o se genera o existe ese mecanismo psicológico, pero en otros me parece a mí que el incumplimiento de la orden de alejamiento por parte de la víctima responde a que no se trata de una agresión clara que haya merecido semejante medida de
alejamiento. Pero muchas veces hay muchas mujeres que, a pesar de sufrir constantemente una agresión, pues eso, continua prácticamente a lo largo de su vida, tienen, no se sabe por qué, cuáles son los mecanismos, se tiene tanta dependencia de ese hombre que, a pesar de esas agresiones, ni a lo mejor denuncian y siguen estando
eso
con
es
esa
evidente,
persona.
Eso es evidente. Es un problema, ya digo, de educación, y es un problema de sentido de la propia dignidad. Y es un problema en ocasiones de falta de autonomía económica, de responsabilidad con los hijos, en fin, se mezclan multitud de cosas, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido sí se le van ofreciendo a las mujeres posibilidades de romper un matrimonio, aun cuando no se tengan medios económicos, pues acudiendo, ni siquiera tener a lo mejor una vivienda, pues acudiendo a uno de los albergues que existen para esa protección de la mujer.
Profesor Rodríguez Ramos, tenemos que concluir. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero realmente es un tema que podríamos estar mucho más aquí tratando, porque realmente es un mal que existe ahí en la sociedad, y principalmente, tal vez como decía, es la educación que damos a nuestros hijos, y muchas veces lo que se está viendo a través de los medios de comunicación, y que en el fondo es casi vejación de la mujer, y entonces parece que se puede hacer con ella lo que sea, ¿no?
Así es, así es.
Profesor Rodríguez Ramos, nos vemos, espero, en otra ocasión, el próximo curso, y como siempre, un placer.
Muy bien, muchas gracias.